quiero perder tiempo en esta mañana que ha sido muy movida en la radio, que es parte de tu vida, en este caso para dialogar con el doctor Oscar Atienza. Doctor, un gusto saludarlo, gracias por su tiempo, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Mario? Gracias por el llamado y la comunicación, un gusto.
Bien. Yo muy contento de poder dialogar con usted, bueno, con mucho trabajo me imagino, no solo por el tema de las consultas cotidianas y su contacto fluido con la gente que nos sigue a través de las redes por el tema de la pandemia, sino porque ahora le ha sumado algo especial a su vida también.
Así es, estamos sumando más actividades de las que teníamos todavía. La verdad es que esto me está llevando casi el 100% del tiempo. Y bueno, ya se hizo un poquito más largo de lo que esperábamos. Pensamos que a esta altura ya la pandemia iba a estar totalmente controlada. La verdad es que ya va casi un año y medio. Y bueno, pareciera ser que queda un tramo todavía largo de pandemia. Después viene la pospandemia, muchas cuestiones que solucionar. Y bueno, hay que trabajar en ese sentido, ¿no? En algunas propuestas para que la gente no la pase mal en no solo en la pandemia sino en la post-pandemia, ¿no? Uh-huh. Creo que queda un trabajito bastante intenso allí, sobre todo en el área de la salud, en la pobreza y en la educación. Son los tres ejes que me parece que en donde más daño está causando esta pandemia.
Doctor, aprovecho para preguntarle, aquellos oyentes que me llaman continuamente preocupados porque todavía no reciben la segunda dosis de la Sputnik, ¿qué hay que decirle a esta gente, teniendo en cuenta que han pasado en algunos casos más de 3 meses ya y no han recibido la segunda dosis?
Bueno, en principio que se queden tranquilos, que están con una muy buena vacuna, porque eso pasa generalmente con la Sputnik, ¿no? A los vecinos Sinopharm y AstraZeneca ya los están llamando para la segunda dosis. Que tienen una excelente vacuna. La segunda dosis de Sputnik yo creo que va a ser muy difícil de conseguir, me parece que es imposible, ya a esta altura podemos decir que es bastante complejo, porque hay algo de 6 millones de dosis que se tienen que conseguir y va a ser difícil que eso ocurra. Pero se empezaron a hacer algunos estudios combinando vacunas y pareciera ser que los resultados son mejores aún que si se le coloca la misma vacuna a la persona. Hay estudios de combinación de Sputnik con Sinopharm, de Sputnik con AstraZeneca. Terminó en un estudio de Sputnik con AstraZeneca en Rusia y bueno, la cantidad de anticuerpos que se generan son mucho mejores que los que se generaban con las dos dosis de Sputnik. Así es que en eso decirle que se queden tranquilos, que seguramente en las próximas semanas se va a empezar a tomar la decisión de Nación de empezar a completarles la segunda dosis con Sinopharm o con AstraZeneca. Cualquiera de las dos me parece una buena opción y no le veo ningún inconveniente a la combinación de vacunas.
¿Por qué se da en algunos casos, doctor, que cuando se aplican las vacunas, sobre todo la de AstraZeneca, provoca una reacción mucho más fuerte que las otras? Eso ha pasado acá en Santa Rosa en muchos casos, de gente que ha tenido todos los síntomas de la enfermedad después de haberse colocado la vacuna.
Sí, no hay un motivo todavía, quizás se están investigando algunos de los componentes que tiene la vacuna que puede ser la que genere ese malestar. En realidad, a ver, es una de las vacunas que genera junto con la de Pfizer las que generan mayor cantidad de reacciones adversas, de malestar, fiebre, dolor de cabeza. Pega fuerte esa vacuna AstraZeneca, ¿no? Pega muy fuerte. Alguno de los componentes seguramente está involucrado. También decirle a la gente que cuando se genera ese tipo de malestar es porque en realidad lo que hace el cuerpo es reaccionar violentamente ante una partícula viral, porque lo que estamos haciendo con la vacuna es introducirle un pedacito del virus. El cuerpo cree que hay un virus, sale y lo ataca y genera los anticuerpos. Así que es un proceso muy similar al de la enfermedad, ¿no? Muy, muy leve el que se produce, que forma parte de toda la reacción inmunitaria. Así que en realidad ese malestar deberíamos estar contentos, porque en realidad aquí quiere decir que estamos generando anticuerpos. Pero bueno, es una vacuna que pega bastante fuerte, ¿no? Comparada con Sputnik o con Sinopharm, Sinopharm prácticamente no tiene reacciones adversas. Uh-huh. Así que nada, gracias a Dios son reacciones mínimas que de las cuales no hay que preocuparse. Hay veces que con un poco de paracetamol pasa la fiebre qué es lo que puede llegar a generar, y con eso es suficiente.
Bien, Oscar, en estos últimos tiempos escucho, por ejemplo, en el ámbito que nosotros nos manejamos o con la gente que charlamos, ya se organiza la Feria Internacional de Turismo con presencialidad para el mes de diciembre. Se habla de la posibilidad de realizar algunos eventos importantes o multitudinarios en los próximos meses, pero en realidad no sabemos lo que va a pasar mañana. Esto lo mezclo con lo que pasa en otros países, en donde ya se habla de una cuarta ola y que van adoptando algunas medidas de apertura que después lamentablemente los hace retroceder. ¿Esto significa sí o sí que nosotros vamos a vivir lo mismo?
Sí, sí. Digo, tenemos que tener en claro que lo que nosotros estamos viendo es la película de modo anticipado, ¿no? Todo lo que pasa en Europa, lo que pasa, fíjense lo que pasó con la variante Delta, invadió al Reino Unido y a partir de allí vimos más o menos lo que pasa con esa variante. Inmediatamente después vino para la Argentina. En el mundo ya se habla de tercera, cuarta ola, quinta ola, depende del país, en la cantidad de olas que han tenido, depende de la cantidad de confinamientos que se hicieron. Acá en la Argentina esto lo que va a producir es un aumento en la cantidad de casos, como digamos le está pasando en este momento a China puntualmente. China vuelve a confinar en este momento porque tienen una población sin vacunas demasiado grande, sin vacunar todavía, y esta variante, al ser más infecciosa, llega rápidamente a esos sectores y los va a terminar complicando. Así que yo creo que nosotros lo que estamos viendo es lo que pasa en el mundo y un mes después es lo que ocurre acá en la Argentina. Es como que lo vamos viendo anticipadamente. Yo no sé si para fin de año vamos a estar en mejores condiciones. No sé qué irá a pasar. Creo que sí, porque la vacuna va a producir un efecto. Yo creo que lo que es la tasa de letalidad va a estar bajando notablemente. El gran problema y la duda que tenemos todos los epidemiólogos es si este virus lo dejamos circular y circula demasiado, que no vaya a mutar hacia alguna variante un poco más multiresistente, que es un poco el miedo que hay en este momento a nivel mundial. Por eso, ante una variante más infecciosa como la Delta, las dudas están, ¿no? Y los países empiezan a confinar nuevamente.
Bien, doctor, cambiamos de tema, nos metemos de lleno en la política. Hace un tiempo el ministro de Salud dijo, lo que pasa es que cuando habla Atienza es porque lo que él quiere es hacer política con esto. Y al poco tiempo nos llega la noticia de que usted ha decidido entrar por el camino de la política. ¿Cuál es que nos llevó a eso?
Bueno, la verdad es que durante este año y medio presentamos muchos proyectos, muchos de esos proyectos los acercamos a diputados, de hecho muchos de ellos se sacaron alguna foto conmigo por allí, asistimos a charlas, y los proyectos nunca se presentaron, siempre me decían que es complejo, que es dificultoso presentarlo, incluso un amicus curiae que tuve que presentar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quería que lo acompañaran algunos diputados, y la verdad que siempre me decían, y la Corte Suprema, tené cuidado, ahí no hay que meterse. Bueno, lo terminé presentando. Tengo más de 70 proyectos presentados para en esta pandemia. A la mayoría los tuvimos que hacer tipo conversatorio y presentarlos en público porque no me los aceptaron. Uno de ellos, el de la presencialidad escolar, que fue el que escuchó el presidente, lo tomaron y lo llevaron adelante. Creo que eso evitó muchas muertes. Tuvimos muchas dificultades, la verdad que muchas dificultades, por lo que decidimos armar un frente y, salir en la búsqueda de estos espacios, de abrir el camino para poder presentar los proyectos nosotros. Si ustedes piensan, en el último año y medio, en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, no se presentó ni un solo proyecto para manejo de pandemia. Nada. Yo creo que si hubiéramos presentado algunos proyectos allí, esta pandemia hoy sería otra cosa, estaría manejada de modo distinto. Hay grandes dificultades para manejar la pandemia, dificultades políticas, y yo creo que hay que quitar del medio el tema de la política y hay que legislarlo. Cuando tengamos leyes con cuestiones claras sobre cómo avanzar, cómo retroceder en determinados momentos, creo que esta pandemia va a ser mucho mejor manejables. Y por eso es que decidimos armar un espacio, se llama Espacio de Acción Colectiva. Es una lista en la que está formada por médicos, por enfermeros. Hay 6 médicos en la lista y un enfermero. Hay 3 docentes, uno primario, uno de nivel terciario, docentes universitarios, y hay trabajadores sociales. Y la idea es trabajar sobre los 3 ejes: salud, pobreza y desocupación, y el tercer eje, educación. Así que bueno, estamos contentos, ya estamos en camino, se presentó la lista y hacia las elecciones vamos.
Bien, ¿y ya fue aprobada la lista? ¿Está todo en orden?
Está todo en orden, la lista 40, vamos a ir a las PASO, hay que pasar las PASO, necesitamos 30.000 votos para pasar las PASO y calculamos que después unos 100.000 votos para poder entrar como diputado nacional.
Bien,
es difícil,
sí,
pero no es imposible.
¿Cómo fue buscando la gente que lo acompañe? Porque en definitiva no es solo un compromiso de su parte, sino que a la vez lleva consigo la responsabilidad de ir eligiendo concretamente a gente que tiene más o menos la misma forma de sentir y pensar la vida para ir conformando una lista completamente distinta que surja como una verdadera alternativa, teniendo en cuenta que estamos en una provincia en donde los nombres que nos presentan son siempre los mismos.
Así es. Nosotros trabajamos durante todo el año, ¿no? Un año y medio de trabajo hizo que conociéramos a mucha gente que estuvo en la primera línea de batalla. Por ejemplo, el doctor Ariel Gómez, que es un médico, trabajador, trabaja en o es uno de los miembros de UTS, uno de los gremios del equipo de salud. Estoy Tati Zenón, que es de Cosquín, que es una médica neuróloga que también estaba en la defensa ahí de sus compañeros y al frente de lo que es la pandemia en la zona. Tenemos gente que nos ha acompañado durante todo este año y medio, ¿no? Y que al final de la línea, en el último momento de la presentación de la lista, fueron los que quedaron, porque muchos, después de las presiones que se recibieron, desistieron y se hicieron a un lado. Esta gente tiene ese doble, un doble, ¿cómo le podría decir? Valor, exactamente, valor, que no solo que acompañó hasta el último momento, sino que está en el perfil exacto de lo que nosotros queremos tratar, que son estos 3 ejes: el eje sanitario, el eje de la pobreza. Hay trabajadores sociales que están, por ejemplo, que están trabajando con los comedores, con los merenderos, y que fueron gran parte de los que frenaron un poco el hambre que se podía haber producido, ¿no? Gente que trabaja en lugares que son esenciales. Bueno, ellos también forman parte de nuestra lista. Y tienen este doble valor, ¿no? De haber trabajado, haber sido líderes en cada uno de estos lugares, pero además haber resistido a las presiones hasta último momento, que te puedo asegurar, Mario, hasta faltando una hora de presentar la lista, no sabíamos si íbamos a poder presentarla porque te bajan una cuestión por acá, otra por allá. Eran 5 partidos los que iban a firmar la alianza y al final quedó uno solo. Los demás terminan yendo hacia o cediendo ante las presiones. Y la verdad que nos costó mucho, pero estamos muy contentos con la lista que hemos armado.
Bien, lo vamos a tener por Calamuchita en la próxima semana.
Sí, es más, hoy quería estar por allí, pero había que cerrar todo lo que era el tema de cartelería, que hay determinados tiempos en la campaña. Bueno, yo soy nuevo en esto, no lo voy conociendo, así que me tengo que ir ajustando, pero vamos a estar en breve por allí. Calculo que la semana que viene vamos a estar, pensábamos estar hoy día, pero se nos complicó por esto, así que en breve nos vamos a estar viendo por allí.
Bien, lo último que tengo para preguntarte, doctor, tiene que ver con la llegada de la variante Delta a Córdoba. ¿Cómo ve la situación y cuál es el mensaje hacia la gente?
A ver, yo creo que la variante Delta ya está circulando por ahí, todavía no se encontró la circulación comunitaria, pero yo estoy seguro que ya está circulando la variante en la gente. La recomendación para la gente es usar un buen barbijo. Si usa un buen barbijo y no se relaja, yo creo que va a estar bien. No se confíe de nadie. Hay veces que uno tiende a confiarse de personas conocidas y tiende a sacarse el barbijo cuando está con ellos. Y al día siguiente recibe el llamadito y dice, di positivo. Digo, no se confíen en nadie, siempre con barbijo, vayan donde vayan. Esta variante Delta requiere de 30 segundos a un minuto estar con una persona para infectarse. Así que es extremadamente más infecciosa que la original. Por eso, si se cuidan con un buen barbijo, un barbijo de calidad, o si tienen los tapabocas comunes, que pónganse un doble tapabocas y la nariz bien, bien adentro de los barbijos, van a estar bien. Yo creo que con esas medidas, y vacúnense. Digo, aquel que no se ha vacunado, por favor, que vaya, se vacune, porque me parece que lo tiene que hacer, no solo por su salud, sino para proteger a los demás también.
¿La cantidad de vacunas que tiene Córdoba está bien en este momento? ¿Está vacunando bien la provincia?
Sí, está vacunando bien. Hay demasiadas dosis en stock para mí, ¿no? Hoy saqué el cálculo y hay casi 400.000 dosis en stock en la provincia. Pero yo creo que está vacunando bien, que funciona bien el sistema de vacunación. Está un poquito, yo creo que retrasado, me parece que uno de cada cuatro cordobeses todavía no ha decidido vacunarse y hay que elaborar alguna estrategia como para que puedan hacerlo. Pero en realidad marcha bastante bien este proceso.
Doctor, le mando un abrazo muy cordial, le agradezco su tiempo. Vamos a seguir paso a paso todo lo que es el movimiento de acción colectiva y lo esperamos acá en Caramuchita para poder dialogar personalmente.
En breve estaremos por ahí, Mario. Un saludo a toda la audiencia.
Muchas